La doctora Alía Bisotti, licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Argentina, especialista en bioseguridad y profesional certificado en biorriesgo por la Federación Internacional de Asociaciones de Bioseguridad, presidente fundadora de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad.
Hemos tratado este aspecto en otros programas, con otros entrevistados, pero nunca parece ser suficiente. El tema de la gestión de riesgos y el análisis de riesgo en el laboratorio clínico. Lía, muy bienvenida. Gracias por estar en el microscopio. Primero, para hacer una introducción al tema que nos ha sorprendido y ya lo vamos a ver, que es la creación de la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad. ¿Qué es la gestión de riesgos y el análisis de riesgo?
La gestión de riesgos abarca el análisis de riesgos. Lo que uno obtiene al hacer el análisis de riesgo de la situación de trabajo en la que está es lo que después va a usar para gestionar. La gestión son decisiones administrativas y políticas que toma la gerencia o la administración de en este caso un laboratorio de análisis clínicos, de cómo va a afrontar esos riesgos a los que está expuesto el empleado, el paciente, si es un laboratorio que toma muestras, y el medio ambiente, porque está todo incluido. El riesgo al ambiente de trabajo, al medio ambiente y a las personas que están expuestas. Un sistema de gestión se basa básicamente en el círculo actuar, planificar, hacer y verificar. Es un círculo continuo y que nunca se debe cortar. Planificar primero es elegir y evaluar los riesgos y ahí llevas a cabo tu análisis de riesgo. Que medís los riesgos, diseñás las mitigaciones para esos riesgos y en el caso de un laboratorio de análisis clínicos, en las tres etapas en las que se divide a grosso modo el trabajo, que es la preanalítica, analítica y posanalítica. En cada una de esas etapas hay riesgos. Depende uno de cómo es que se trabaja en el laboratorio. Por ejemplo, en la preanalítica depende si el laboratorio solamente recibe las muestras, por ejemplo, o si ahí se toman muestras en el laboratorio. Entonces, es muy distinto el riesgo al que se está expuesto, porque hay un trato con pacientes en un caso y en el otro solamente llega una muestra. Después, la analítica siempre depende qué tipo de análisis se hagan, pero en cada laboratorio tiende a ser parecido. Y la postanalítica ya es la parte de qué hago yo con la muestra una vez que terminé mi análisis. Y está muy relacionada la gestión de riesgos con la gestión de calidad. Por supuesto que en la parte de estadística y todas las cosas que se tienen en cuenta en calidad, esas cosas no tienen riesgo biológico, no entran en la gestión del riesgo. Pero si uno no maneja bien el riesgo, esas estadísticas también pueden estar perjudicadas, porque manejando bien el riesgo se bajan los accidentes laborales, se mejora mucho el tema de resultados falsos positivos, falsos negativos. Es un punto importante a tener.
¿Y por qué es especialmente importante que los laboratorios de análisis clínicos lo implementen?
Básicamente, primero, porque somos animales de costumbre y no es algo que uno lo vengamos haciendo siempre. Siempre se trabaja según las buenas prácticas. La base de todo laboratorio para que pueda dar buenos resultados es que haya buenas prácticas de laboratorio. Pero hemos venido avanzando en tecnología, en mejoras, y es a partir de ahí que se habla de bioseguridad. Son mejoras al trabajo que uno tiene que adaptar y adoptar. Al principio siempre uno piensa que es molesto, hace 20 años que vengo trabajando en el laboratorio y no me pasó nada. Y entonces son cosas que uno tiene que cambiar, pero mejoran puntualmente la calidad de la gente que trabaja, de los técnicos, de los profesionales, mejora los resultados y mejora la salud de todos. Es como tener en cuenta que, y uno va viendo que las cosas, virus, bacterias, todos evolucionan en el tiempo y se hacen más resistentes, entonces también tenemos que nosotros defendernos de cosas distintas.
Hemos tenido un año atravesado por la aparición y la difusión de nuevas epidemias como el ébola. ¿Cuáles serían las recomendaciones que el laboratorio clínico tiene que seguir en caso de recibir posibles muestras infectadas con este virus?
Claro, bueno, ese es un tema súper ahora en auge y hay que tener en cuenta, es la parte más importante de decir cómo aplicando la bioseguridad nos podemos proteger o si nos excedemos, podemos estar más desprotegidos, porque la bioseguridad es un equilibrio entre la protección que uno puede tener, porque el mito es, uy, tenés algo tipo ébola, ponete dos respiradores. No está tan bueno porque los elementos de protección personal están preparados para protegernos usados correctamente. Si llega una muestra de que se sospecha de un virus tipo ébola o ébola, manejarla con mucha precaución, utilizar doble par de guantes, por ejemplo, pero no 15 pares de guantes, porque uno pierde el tacto, la motricidad fina. Doble capa de bata si uno necesita ponerse algo sobre el hombro por las dudas para que no haya una salpicadura, que a uno le llegue, pero también es distinto si él viene el paciente o la muestra sola. Claramente tiene que usar un respirador N95 y depende exactamente si viene solamente la muestra, se trabaja en cabina de seguridad biológica y en condiciones de seguridad apropiadas, pero si viene un paciente tal vez haya que tener una protección extra, pero la idea es que colocarse los elementos de protección personal lleva un tiempo y una forma específica, igual que quitárselos. Si uno se pone 15 capas de protección, después se las tiene que quitar. Y en ese momento, tal vez, mientras atendió al paciente no hubo ningún problema, pero cuando se va a empezar a quitar esas 15 capas, ahí se produce el contagio, por ejemplo, porque en algún lugar quedó sin descontaminar. Lo importante es tener una racionalización de lo que uno se enfrenta. Si es necesario protegerse y frente a algo como el ébola o algo un poco que uno sabe que es muy peligroso, seguramente tiene que agregar, además de las buenas prácticas, elementos de protección personal extras, pero tampoco excederse. Por eso es muy importante el análisis de riesgo.
Y si llega una muestra posiblemente contaminada con el virus del ébola al laboratorio, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los puntos que debemos seguir con estas muestras especiales?
Bueno, esas muestras primero tienen que llegar en condiciones. Quien la haya tomado tiene que ser en tubos, preferentemente que no sean de vidrio, sellados herméticamente y en contenedores apropiados para el transporte. Una vez que eso llega a la recepción del laboratorio, no un simple recepcionista administrativo la tiene que recibir, la tiene que recibir ya un técnico que sepa qué hacer con ella. Lo ideal es que tenga colocadas antiparras, respirador N95, protección sobre su ambo y un par de guantes o dos. Llevarlo al laboratorio y la condición ideal sería que los laboratorios tuvieran cabinas de seguridad biológica para poder trabajarla ahí. Estrictamente, según la OMS, los laboratorios de análisis clínicos son laboratorios de nivel de bioseguridad 2 y todos deberían contar con una cabina. En la realidad, no todos los laboratorios cuentan con este tipo de cabinas. Si el laboratorio no cuenta con cabina de seguridad biológica, yo recomendaría que ni siquiera llegue la muestra a entrar al laboratorio, que se la derive a un laboratorio que sí cuente con cabina de seguridad biológica.
Lía, ¿te parece que hay suficiente capacitación sobre este tema o habría que agregar más cartillas, más cursos?
Hay oferta de cursos, oferta de capacitaciones. El problema es que haya demanda de pedir esos cursos. La gente toma estas cosas como que van a retrasar el trabajo, que todavía la gente está como reticente a la bioseguridad. Porque, de hecho, somos, de vuelta, animales de costumbre que no, a mí me queda incómodo trabajar con el respirador, me queda... Pero si uno logra acostumbrarse a eso después, no era tan complicado y de hecho hasta me siento incómodo trabajando sin mi respirador. Es como el cinturón de seguridad en el auto. Oferta hay, falta que lo pidan más, porque a veces es, no, pierdo tiempo yendo a un curso de esos. O, sí, yo voy al curso y después mi jefe no me compra. Otras de las cosas que uno escucha mucho. Sí, yo vengo, vos me decís, divino, ponete dos pares de guantes, ponete el N95... Y después llego y pido que me compren y me dicen, no hay plata para dos pares de guantes. O no, el N95. Entonces también hay que cambiar un montón de cosas de la cultura de todos, del que trabaja y del que administra.
¿Hay marcos regulatorios en biocontención y bioseguridad? Y si los hay, ¿son nacionales? ¿Se siguen criterios internacionales? ¿Cómo es?
Marco regulatorio, estrictamente no. Hay algunas normas IRAM que dicen los patógenos, cómo son o cómo, pero normalmente son de la Organización Mundial de la Salud o del NIH. Son sugerencias, recomendaciones.
¿Hay algún país que vaya a la delantera en estos temas?
Uno de los países que está más avanzado es Estados Unidos, que tiene el NIH, que regula estrictamente a la mayoría de los laboratorios que reciben subsidios de él, le exigen que cumplan ciertos requisitos de bioseguridad y biocontención. Entonces, si uno quiere aplicar un subsidio, tiene que tener el laboratorio en condiciones. No así los laboratorios privados y, bueno, en Europa también. Están la Asociación de Bioseguridad Americana y la Europea, que trabajan fuertemente en eso, pero ninguno ha emitido reglamentaciones estrictas, porque además es muy distinta la necesidad en cada región. Entonces uno no puede decir, bueno, no, el laboratorio de análisis clínicos tiene que ser, porque tal vez en algunas regiones no es no sé, tiene que ser antisísmico, pero ¿por qué? Si acá no hay sismos, pero en Chile sí. Chile, un laboratorio de contención tiene que ser antisísmico, pero en Buenos Aires no. Lo mismo que la Organización Mundial de la Salud dice y recomienda que un laboratorio sea de nivel 2, tiene que tener acceso restringido, una cabina de seguridad biológica, mesada, lavabo, porque no se debería trabajar a mesada abierta en un laboratorio de nivel 2, que sería un laboratorio de análisis clínicos, por ejemplo, porque se manejan muestras de humanos con patógenos que pueden afectar la salud. No hay tampoco en Argentina una legislación que diga cómo tienen que ser los laboratorios de análisis clínicos. Uno puede tener un laboratorio en su departamento, si lo habilita correctamente.
¿Y dónde van los efluentes líquidos de un laboratorio de este tipo de materiales de alto riesgo?
Depende con qué patógenos estás trabajando, pero en general los patógenos de los laboratorios de análisis clínicos, si uno hace una decontaminación previa antes de tirarlos al efluente, pueden ir a los efluentes comunes, digamos. No necesita una planta de tratamiento. Eso también está en las recomendaciones. Ya una planta de tratamiento de efluentes la requiere un laboratorio de nivel 3. Por ejemplo, si a mí al laboratorio llega una muestra con ébola, es distinto el proceso. Pero las muestras comunes, el trabajo diario y común de un laboratorio de análisis clínicos, con un buen análisis de riesgo, con un protocolo escrito, trazable, se hace una decontaminación previa y después sí se puede, siempre y cuando no se superen los volúmenes y la DBO y la DQO que exige aguas sanitarias, por ejemplo. Un eje que tienen en común las tres etapas, la preanalítica, la analítica y la posanalítica, es el manejo de residuos. Es un tema muy importante, los cortopunzantes, es un tema crítico en el análisis de riesgo que uno tiene que tener en cuenta y hacer al momento de trabajar en un laboratorio de análisis clínicos.
Evidentemente la biocontención y la bioseguridad vienen cobrando cada vez más auge y ustedes han decidido crear la Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad. ¿Quiénes han sido los creadores? ¿Cuándo lo han hecho?
La idea surgió hace muchos años. Yo ni siquiera trabajaba en bioseguridad, ni estaba en un grupo de gente que trabajaban en hantavirus. Encontraron que hacía falta algo que nos uniera y poder centralizar esto que vos preguntabas. ¿Hay oferta de cursos? ¿Alguien que pueda? Bueno, hacía falta todo eso. Y recién en el 2008, cuando yo formaba parte del grupo del Instituto Malbrán en el Laboratorio de Contención Biológica de nivel 3, hicimos una capacitación, un curso donde vino gente del NIH, donde se certificó el laboratorio, vino gente de América Latina y ahí resurgió el tema con Sergio Miguel, gente de Brasil, y dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar en esto de vuelta. Nos sumamos un montón de gente más, y desde el 2008 hasta junio de este 2015 estuvimos trabajando ingenieros, arquitectos, biólogos en el tema. Escribimos el estatuto, presentamos todo en la IGJ y durante 2 años estuvimos esperando que nos den la personería jurídica y en junio de este año la salieron.
¿Y qué objetivo han tenido?
Claro, sí, la idea siempre es generar consenso en toda América Latina, porque la idea es que en cada país hay gente muy capacitada y que trabajamos muy fuerte en esto, pero no hay masa crítica por país para poder generar una asociación y trabajar. Entonces, la idea fue generar una asociación latinoamericana como para empezar, generar masas críticas en cada país y después el sueño idílico es que cada país tenga su propia asociación.
¿Van a hacer algún lanzamiento? ¿Cómo se va a enterar la gente, además de a través de este programa y de nuestra página web?
Bueno, estamos generando la página web y todos esos trámites que la IGJ demora un montón, pero después hay otros trámites post-IGJ que hay que llevar a cabo. Y bueno, estos 6 meses estuvimos trabajando en eso, en generar las cuentas de banco, la FIP, la HIP, todas las cosas administrativas. Y la idea es en febrero poder lanzar con la página y, bueno, empezar a asistir a distintos eventos y poder promocionar la asociación. Cada persona que forma parte, que somos unas 20 personas de varios países, cada uno en su país, replicar la idea.
Un buen camino de difusión, además, es la relación con las asociaciones profesionales. Serán bienvenidos, pero en grado sumo, en las asociaciones profesionales. ¿Ya han iniciado ese camino?
La primera limitación que teníamos cuando empezamos a trabajar esto es que somos, bueno, ingenieros, arquitectos y la mayoría biólogos, que no tenemos colegio de profesionales todavía. Entonces, a través de ustedes y empezar a asistir a eventos, poder acercarnos a las asociaciones profesionales. Y además, nosotros queríamos tener ya la información cerrada y a partir de febrero empezar a conseguir socios y a trabajar con las asociaciones de profesionales. Porque la idea de las asociaciones es que sea personal, no que sean instituciones que formen parte de la asociación. Y por suerte conseguimos consenso en Perú, Paraguay, Cuba, Colombia, Brasil, Uruguay, creo en América Latina como para empezar a difundir la asociación una vez que estemos en condiciones de difundirla.
Muchísimas gracias, Lía Bisotti, y gracias por la iniciativa de esta Asociación Latinoamericana de Biocontención y Bioseguridad, que tan necesaria es en esta época en la cual resurgen o aparecen epidemias de materiales altamente peligrosos. Muchísimas gracias, mucha suerte con la asociación y esperamos ser un vehículo de difusión a través del microscopio para todas las actividades que ustedes desarrollen. Gracias, hasta pronto.
Gracias, sí. Mil gracias. Un beso. Chao, chao.